pa' todo. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Compañero, ¿cuál será el color de ojos que más hay en el mundo?
Hoy vamos a enterarnos en el espacio de... Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
Con nuestro lema, comprender lo comprensible es un derecho humano. Gracias por estar con nosotros. Precisamente, gracias a las preguntas de ustedes, sabremos hoy cuál es el color de ojos que más hay en el mundo.
Y también vamos a conocer por qué cayó el muro de Berlín.
Descubriremos si los animales también tienen menstruación.
Amigos, les invitamos a disponerse, relajarse, estar tranquilos y escuchar estas y más preguntas y sus respuestas en este espacio que tenemos para ustedes.
Desde Nicaragua, la señorita Madeleine de Los Ángeles nos pregunta a través del WhatsApp, ¿cuál es el color de ojos que más hay a nivel mundial? Oigamos la respuesta.
El color de ojos que más hay en el mundo es el café. Más de la mitad de personas en todo el mundo tiene ojos color café. Y vamos a contarle por qué es así.
Resulta que la parte del ojo que se ve con color se llama iris. El color del iris lo da una sustancia llamada melanina, que es como un tinte que también le da el color al cabello y a la piel de la persona.
Dicen los expertos que el iris está formado por dos capitas. Puede que una de esas capitas tenga melanina y la otra no tanto. Entonces es cuando una persona tiene los ojos más claros.
Pero si las dos capitas tienen bastante melanina, entonces el ojo se verá de color café. Entre más cantidad de melanina haya en esas capitas del iris, más oscuro será el color de los ojos.
El color de los ojos es una herencia de nuestros padres y abuelos. Hay colores que dominan sobre otros. Por ejemplo, si la madre tiene ojos azules y el padre tiene ojos cafés, casi siempre los hijos tendrán los ojos cafés, pues los colores oscuros dominan sobre los colores claros.
El color de los ojos también se puede heredar de los abuelos o bien de antepasados más lejanos. Esa herencia puede venir de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos o de otros antepasados lejanos.
¿Y qué les parece, amigos, si hacemos un recorrido musical y nos ubicamos en un lugar de Guatemala? El departamento de Chimaltenango, un paisaje folclórico musical con un instrumento de percusión, la marimba. El grupo Marimba Maderas Chapinas y la melodía instrumental El Tejar Chimaltenango.
También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
Desde Granada, Nicaragua, el señor Ervin Octavio Mejía Montiel nos pregunta a través de WhatsApp, ¿qué es hidropónico? Oigamos la respuesta.
La hidroponía o agricultura hidropónica es una manera de cultivar plantas en las que no se usa tierra, sino agua a la que se le ha agregado las sustancias que la planta requiere. Así la planta puede alimentarse más fácilmente que cuando está sembrada en la tierra.
La palabra hidroponía viene del idioma griego y significa algo así como trabajo en agua. Sin embargo, vamos a contarle que esta técnica, la hidroponía, no es nueva, ya que en la antigüedad hubo muchos pueblos que la usaron. Por ejemplo, se cree que los llamados jardines colgantes de Babilonia eran hidropónicos porque se alimentaban de agua que fluía por unos canales. Esta técnica existía también en la antigua China, en India y en Egipto.
Ya en los tiempos modernos, la hidroponía tuvo un gran desarrollo en la Segunda Guerra Mundial. Luego, los japoneses comenzaron a desarrollar aún más este sistema y realizaron muchos adelantos. Y en los últimos años, la NASA ha hecho pruebas y ha logrado cultivar lechugas en la Estación Espacial Internacional.
Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es el lema de Oigamos la Respuesta, que está con ustedes a través de la radiodifusión desde 1964. El señor Jorge Oporta Obando nos envió una pregunta desde el Rama Rama, Nicaragua, que dice así. Quiero saber cuál es el origen de la raza negra, de qué color fue la piel del primer hombre y cómo evolucionó. Oigamos la respuesta.
Vamos a decirle al señor Jorge Oporta y a todos nuestros oyentes que sobre estos temas se han hecho muchos estudios científicos basados en restos de huesos encontrados en ciertas partes del mundo. La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que es muy probable que los primeros seres humanos aparecieron en África.
Y aunque esos huesos no pueden indicar de qué color era la piel de aquellas personas, se cree que el clima caliente y de mucho sol de África posiblemente hizo que esos primeros habitantes hayan sido de piel oscura. En los seres humanos, la piel se oscurece para protegerse del sol muy intenso.
Los científicos también tienen la teoría de que a través de miles de años, algunos de esos grupos que había en África comenzaron a viajar hacia otras zonas del planeta en busca de mejores condiciones de vida. Fue así como hace miles de años hubo seres humanos que llegaron más al norte de África a lo que hoy en día es Europa y Asia.
El clima más frío de esas regiones provocó cambios en el aspecto físico de esas personas. La piel se les volvió más blanca o más clara y los ojos también se aclararon. Estas características se fueron haciendo hereditarias, o sea, iban pasando de padres a hijos y así pasó con los demás grupos humanos por todo el mundo.
Pero al progresar la humanidad, los diferentes grupos humanos se encontraron de nuevo, se acercaron unos a otros y se mezclaron. El resultado de estos cruces fue que se combinaran las diferentes características de los distintos grupos que había en el mundo hasta formar toda la diversidad de seres que somos hoy en día.
Más música centroamericana, más música nuestra en Oigamos la Respuesta. Vamos a escuchar entonces con Moisés Canelo y la marimba Úrsula Internacional de Honduras al rumor de las selvas hondureñas.
Al rumor de las selvas hondureñas, dulce cuna. Se vestió, sus brisas me arrullaron a la cuna. en sus florestas encantadoras. Felices horas, yo disfruté oyendo cantos, mirando flores, sintiendo amores, teniendo fe, teniendo fe, teniendo. Visiones de mi infancia, oh paraíso de inocente amor, no esquivéis vuestra límpida fragancia.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Desde el río San Juan, Nicaragua, el señor Milton Mendoza nos ha enviado un mensaje por medio de WhatsApp y nos dice: ¿me podrían explicar sobre la caída del muro de Berlín? Escuchemos la respuesta.
Antes de contestar su pregunta, vamos a contarle por qué se construyó el Muro de Berlín. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en cuatro sectores o partes ocupadas por Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia.
Pasado un tiempo en los territorios ocupados por Francia, Inglaterra y Estados Unidos, se formó un nuevo gobierno, mientras que Rusia instaló el gobierno comunista en el sector de Alemania que estaba ocupando.
Así, Alemania quedó dividida en dos países distintos, la República Federal o Alemania Occidental y la República Democrática o Alemania Oriental. Y la ciudad de Berlín también quedó dividida entre los dos países. A una parte de Berlín se le decía Berlín Occidental y a la otra parte se le decía Berlín Oriental.
Con esta división, tristemente, muchas familias de Berlín quedaron separadas. Para poder pasar de un lado a otro, tenían que solicitar un permiso especial y llenar muchos otros requisitos.
Además, muchas personas que no estaban de acuerdo con el régimen comunista huían de Berlín Oriental hacia la Alemania Occidental. Para evitar estas fugas, el gobierno comunista decidió levantar un muro que sirviera para rodear Berlín Oriental y que, a la vez, sirviera para separar a los dos países.
La construcción de este muro comenzó la noche del 13 de agosto de 1961. Estaba el muro lleno de alambradas, torres de vigilancia, minas explosivas y perros entrenados. Muchas personas perdieron la vida al intentar cruzar ese muro en busca de la libertad.
Años después, con el derrumbe de la Unión Soviética en 1989, cayó también el Muro de Berlín. La demolición del muro comenzó el 9 de noviembre de ese año. Esto fue motivo de alegría en el mundo entero, pues el Muro de Berlín siempre se consideró como una muralla contra la libertad y como símbolo de un régimen que quería sostenerse por la fuerza y contra la voluntad del pueblo.
Y a propósito de este tema que recién terminamos, queremos ser libres como el sol cuando amanece, como el mar. La voz de Nino Bravo de España y libre.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Después de la música, con esa hermosa canción de Nino Bravo, Libre, Continuamos en Oigamos la Respuesta. La señora Marina Morales nos escribe a través de WhatsApp desde La Paz, El Salvador, y solicita lo siguiente. Quisiera saber si las cotuzas tienen menstruación como las mujeres. Oigamos la respuesta.
La menstruación o regla es el sangrado que se produce en las mujeres una vez al mes si la mujer no ha sido fecundada. Todos los meses el cuerpo de la mujer se prepara para un posible embarazo y propiamente el útero se prepara para recibir un óvulo fertilizado. Pero si el embarazo no ocurre, entonces se rompe el recubrimiento interior del útero y ese tejido del útero sale por la vagina en forma de sangre. Esto es lo que se conoce como menstruación.
Se sabe que esto mismo les ocurre a las hembras de algunos animales, por ejemplo, a las de los chimpancés, los murciélagos, a la llamada musaraña elefante y al ratón espinoso. En el caso de otros mamíferos, cuyas crías también se desarrollan dentro del vientre de la madre, no se presenta la menstruación porque el mismo útero absorbe el tejido interior que lo está recubriendo y entonces no se produce el sangrado.
En el caso de la cotuza, que es una guatusa que se parece al tepezcuintle, realmente no podemos decirle si tienen o no menstruación, porque no hemos encontrado ningún estudio que se haya hecho sobre este asunto en particular. Hemos leído un libro llamado Mamíferos de Costa Rica, donde se dice que a algunos campesinos no les gusta la carne de cotuza por un líquido sanguinolento que les sale a las hembras durante lo que podría ser su periodo menstrual. Sin embargo, no podemos asegurar que este líquido sea propiamente una menstruación.
Lo decimos porque en algunas especies de animales, como por ejemplo en los perros, se produce un pequeño sangrado cuando el animal va a entrar en su periodo de celo, pero este sangrado es diferente a la menstruación, y este podría ser el caso de las cotuzas. Así que, por ahora, no le podemos decir si tienen o no tienen menstruación.
Amigos, y correspondiendo a un sentimiento universal, les transmitimos un proverbio griego. Un corazón que ama siempre es joven.
Hola, soy Joaquín. Hice con mi mamá y mi hermana la lista del súper. Compraremos solo lo que se necesita. Evitaremos los empaques innecesarios. No compraremos cosas que vengan con estereofón o pajillas de plástico. Y llevaremos nuestras bolsas de tela. Así los residuos de la casa son menos. ¡No seas plástico!
Recordemos llevar siempre nuestras bolsas de tela. Digamos no al plástico de un solo uso, como el caso de las pajillas plásticas o removedores de bebidas. Estos productos se usan por muy poco tiempo y su degradación puede tomar cientos de años. Tampoco uses el estereofón, pues libera sustancias tóxicas al contacto con comidas y bebidas. Además, el estereofón no es biodegradable ni reciclable y se estima puede durar hasta 1000 años en descomponerse. Si vas a requerir baterías, asegúrate que sean recargables. En las baterías convencionales, el 30% de su composición es tóxica y afecta a la naturaleza, la tierra, el aire, las plantas, los animales y las personas. Por eso, una de nuestras decisiones para cuidar el planeta será rechazar productos contaminantes, como el plástico, el estereofón y las baterías no recargables.
¡No seas plástico!
No asfixiemos más al planeta con nuestra basura.
Recordá.
Rechazá todo aquello que no necesites.
Reducí tus compras.
Recupera materiales.
Reutiliza lo que tenés a tu alcance.
Lleva tus residuos reciclables a un centro de acopio cercano para que puedan ser reciclados.
¡No seas plástico!
una producción del Programa de Producción de Material Audiovisual y el Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia.
En colaboración con el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICECU.
Programa de Control 23.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
Momento de despedirnos, se va a la escuela, se va cantando.